La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden compromete una sustancial ayuda para Florida y enfrentar la reconstrucción luego de las consecuencias del huracán Ian. El secretario de Estado, Anthony Blinken, está en Perú para participar en la 52 Asamblea General de la OEA después de visitar Chile. Y el Premio Nobel de Literatura 2022 es para la autora francesa Annie Ernaux por su profundo relato del extrañamiento y las restricciones. Hoy es jueves 6 de octubre de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Autoridades de la Florida trabajan para hacer frente a los estragos causados por el huracán Ian y regresar a la normalidad lo antes posible, y reciben la promesa de ayuda del presidente Joe Biden. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El mortal y devastador rastro del huracán Ian en la Florida es visible a lo largo de cientos de kilómetros en los que se acumulan el lodo, las ruinas, donde las casas quedaron reducidas a escombros y los coches inservibles se acumulan en las calles. Los equipos de emergencia continúan buscando sobrevivientes y posibles víctimas desaparecidas en uno de los desastres naturales más mortíferos en la historia del estado, y es que son más de un centenar los fallecidos y lamentablemente se espera que la cifra continúe aumentando. En tanto, desde la oficina del gobernador Ron DeSantis trabajan para reabrir algunos negocios en las áreas devastadas y así garantizar el acceso a los floridanos a bienes básicos y reactivar la economía de la Florida luego del paso del huracán Ian. El presidente Joe Biden, visiblemente abatido, se desplazó hasta las zonas devastadas y, tras ser testigo de los destrozos, aseguró que la reconstrucción tomará tiempo.
We're thinking of you and we're not leaving. We're not leaving till this gets done.
Estamos pensando en ustedes y no nos iremos hasta que esto termine, se los prometo. Saben, cuando caminas por aquí no necesitas tener mucha imaginación para entender que todo en esta tormenta histórica, titánica e inimaginable se hizo pedazos. Toca empezar de cero y moverse de nuevo, y va a tomar mucho tiempo, no semanas o meses, va a tomar años para que todo vuelva a su sitio en el estado de la Florida.
El mandatario prorrogó la condición de desastre en el estado sureño y así obtener más ayuda económica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y cambiamos de rumbo informativo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el presidente de Chile, Gabriel Boric, para reforzar las relaciones entre ambos países. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Como parte de su gira por Latinoamérica, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken arribó a Lima, en Perú, para participar en la 52 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, y junto a sus colegas de la reunión abordarán diferentes temas de interés hemisférico. Previo a esta nueva escala, el secretario Blinken se reunió el miércoles con el presidente chileno Gabriel Boric y con la ministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola, y discutieron temas relacionados con la gobernabilidad, la democracia, oportunidades bilaterales de comercio e inversión, seguridad regional, gestión migratoria, cambio climático e inclusión social. El jefe de la diplomacia estadounidense fue recibido en La Moneda, el Palacio de Gobierno de Santiago, por el presidente Boric, y posteriormente se reunió con la ministra Antonia Urrejola para más tarde ofrecer una rueda de prensa conjunta.
Como países amigos y aliados, compartimos de manera directa y franca nuestros puntos de vista, constatando múltiples coincidencias y áreas donde podemos avanzar de manera sustantiva en beneficio de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Ahondamos en la prioridad que representa para nuestro hemisferio la protección del medio ambiente.
El secretario Blinken y el presidente Boric destacaron la importancia de la relación entre ambos países a medida que se acerca el 200 aniversario de las relaciones entre Estados Unidos y Chile en 2023.
Vemos la fuerza del dinamismo de la democracia en Chile. Vemos el trabajo que ha hecho a favor de la nueva constitución. Vemos el trabajo en pro de los derechos humanos.
El secretario Blinken llegó a Santiago procedente de Bogotá, en Colombia, donde cumplió la primera escala de su gira en el acercamiento oficial del gobierno de Estados Unidos al gobierno del presidente Gustavo Petro. Sala de redacción, Voz de América.
En otra noticia, una reciente encuesta sugiere que la mayoría de los texanos apoya enviar migrantes indocumentados a otros estados gobernados por demócratas, algo que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha venido haciendo desde abril. Laura Sepúlveda tiene el informe.
Según una encuesta de The Texas Politics Project de la Universidad de Texas, el 52% de la población aprueba el pago de transporte para enviar migrantes indocumentados a otros estados. El gobernador Greg Abbott comenzó a hacerlo en abril.
Estamos enviando migrantes a su propio patio para pedir a la administración Biden que haga su trabajo y asegure la frontera.
La misma encuesta muestra que la medida ha sido apoyada principalmente por un 65% de los republicanos en el estado, pero apenas uno de cada 10 demócratas.
Un señor que era diabético, se enfermó porque estaban ahí enfrente sin tener ayuda de nada, y estaba un niño también que estaba enfermo y nadie les prestaba ayuda.
El expresidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, dice que esos casos llevaron a su organización a costear los gastos de transporte de algunas de estas personas hacia ciudades de Texas.
Desobediencia civil de nuestra parte, y por eso fuimos a Eagle Pass, trajimos como 30 de los inmigrantes para San Antonio para conectarlos con familiares a través del país.
Según Flores, la gestión de un permiso temporal de trabajo para estas personas estaría siendo un plan de la organización a corto plazo, destacando que esto ayudaría a los negocios que tras la pandemia carecen de mano de obra. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Y continuamos con las noticias. En uno de los anuncios más esperados en esta semana, la Academia Sueca reveló la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022, y se trata de la escritora Annie Ernaux, y este fue el anuncio.
El Premio Nobel de Literatura 2022 se otorga a la autora francesa Annie Ernaux por el coraje y la agudeza clínica con la que se descubren las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal.
En sus escritos, Ernaux, de manera consistente y desde diferentes ángulos, examina una vida marcada por fuertes disparidades en cuanto a género, idioma y clase, y su camino hacia la autoría fue largo y arduo. Durante el anuncio se dijo que Ernaux no pudo ser notificada de su premio debido a que no respondió la llamada telefónica. En los 122 años de la historia del premio, la Academia Sueca, que ha dejado sin destinatario en varias ocasiones este galardón y en otros ha premiado a más de un autor, otorgó este Nobel a 118 escritores. Solo 16 son mujeres. Bueno, ahora 17, y más del 80% son europeos o de América del Norte. Entre los recipientes del galardón se cuentan 31 escritores de habla inglesa, 14 de francesa y alemana y 11 en lengua española.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos están
habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En Buenos Días América, las noticias continúan. Las deliberaciones en la Asamblea General de la OEA avanzan en Lima, Perú, y temas como la representación de Venezuela son motivo de discusión. Néstor Aguilera es el enviado especial de La Voz de América y tiene este informe.
La Asamblea General de la OEA sigue este jueves en Lima en su segunda jornada de deliberaciones en medio de la expectativa frente a temas de interés, como la representación venezolana en el organismo regional. Por ahora, la polémica se sitúa en torno a una propuesta de la delegación de Antigua y Barbuda para que se le derogue esa potestad a Gustavo Tarré, designado por Juan Guaidó como representante permanente de Venezuela luego de que en 2017 el presidente Nicolás Maduro anunciara la salida de su país del bloque regional. Este tema podría ser analizado a partir de las 9 de la mañana, cuando se prevé la aprobación de proyectos de declaración y resolución acordados por el Consejo Permanente. Sobre el mismo país también recae en este momento el incumplimiento de obligaciones económicas con el organismo, de acuerdo a lo que aseveró el miércoles el secretario general Luis Almagro. Esto habría impedido su salida del organismo. Otro de los temas que ha generado interés en los medios locales e internacionales tiene que ver con la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua. La jornada de este jueves tendrá como uno de sus principales protagonistas al secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, quien arribó a la capital peruana la noche del miércoles. El alto funcionario tiene programado también reunirse con el presidente peruano Pedro Castillo. Néstor Aguilera, Voz de América, enviado especial a Lima, Perú.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Buenos días, América. Es el programa de La Voz de América para informar a todos ustedes. Siguen las noticias. Una investigación alerta que la relación entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno venezolano se ha vuelto simbiótica. Carolina Alcalde con detalles.
La más reciente investigación de Inside Crime, un centro de pensamiento que busca profundizar el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en las Américas, expone que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y algunos elementos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, son ahora grupos colombo-venezolanos, una situación que alertan presenta profundas consecuencias para ambas naciones. La investigación resultante de 5 años de trabajo de campo detalla que actualmente el ELN tiene presencia en 8 estados de Venezuela, albergando hasta el 40% del total de los efectivos de ese grupo guerrillero, incluyendo algunos de los líderes más importantes, entre ellos alias Antonio García y alias Pablito. Así expone Jeremy McDermott, director de Inside Crime.
Ahora hay una penetración social, política y económica. Y la guerrilla colombiana ha reproducido gran parte de la infraestructura que tiene en Colombia ahora en Venezuela, incluyendo la infraestructura del tráfico de drogas, cultivos de coca, laboratorios de cocaína y pistas de aterrizaje.
McDermott agrega que el colapso de las disidencias de las FARC en Venezuela ha permitido que el ELN mantenga hegemonía a lo largo de la frontera y agrega que su relación con el gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha vuelto simbiótica.
Insurgentes en Colombia, paramilitares en Venezuela. A cambio de que se permite desarrollar su presencia en los estados fronterizos y cada vez más profundamente en Venezuela, el ELN actúa como tropas de choque políticas, reprimiendo a la oposición en las zonas en las que tiene presencia.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, las pandillas y el narcotráfico son los principales factores del incremento de la inseguridad en Guatemala. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Un incremento en la criminalidad en Guatemala llevó al Departamento de Estado de Estados Unidos a recomendar a sus ciudadanos no visitar el país centroamericano, una situación que también generó acciones de parte de la Policía Nacional Civil, como indica el portavoz del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar Chinchilla.
Hay un trabajo especial y de refuerzo de seguridad ciudadana en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Villanueva y Zona 18, donde también se cuenta con la presencia del Ejército de Guatemala en un trabajo en conjunto.
Los delitos en esos puntos están relacionados a extorsiones y asesinatos, una consecuencia de la presencia de las pandillas, como explica el analista en seguridad, Julio Rivera Clavería.
Es un fenómeno de maras que está directamente relacionado con la extorsión y el sicariato, que efectivamente tienen de rodillas a mucha parte de la población en todas esas áreas y otras áreas del país.
Rivera Clavería resalta la incidencia del narcotráfico en la zona fronteriza con México.
El grave problema es que es una zona fronteriza con México en el que se produce amapola. Por otro lado, se empieza a tener algún tipo de plantación de hoja de coca. Y por último, el tema de los carteles mexicanos que han ingresado a Guatemala. Por lo tanto, la restricción que plantean los norteamericanos sí es valedera, porque efectivamente es un área muy peligrosa en la que es muy complicado poderse movilizar, especialmente cuando no se es guatemalteco, cuando no se conoce el ambiente en el país. Es muy difícil.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, representantes religiosos y de la pastoral social de la Iglesia reiteran que la renuncia del cardenal Rosa Chávez como obispo auxiliar de San Salvador no tiene relación con el contexto político. El reporte con Neri Mabel Reyes.
La renuncia del cardenal Gregorio Rosa Chávez al cargo de obispo auxiliar de San Salvador generó algunas reacciones que atribuían la decisión a diferencias con el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, por un mensaje que difundió sobre el apoyo popular del presidente Nayib Bukele para aspirar a la reelección presidencial. El sacerdote Edwin Baño dijo que la renuncia no está relacionada al contexto político actual, sino a lo que establece el derecho canónico para que el purpurado pueda dejar el cargo que ocupó durante 40 años al cumplir 75 años de edad.
Les pide que pongan la renuncia directamente ante el Papa y él se reserva el derecho a recibir esa renuncia.
El sacerdote Baños también se refirió al papel de la Iglesia con el Estado salvadoreño en históricos momentos.
A la Iglesia siempre se le llama en los conflictos, en general. Y una vez ya los conflictos han terminado y los otros se sienten ya en el poder, siempre se le rechaza. Siento que es nuestro camino.
El obispo auxiliar Rosa Chávez fue nombrado cardenal en el año 2017. Pero como obispo presidió el proyecto pastoral social de la Iglesia en América Latina, destaca el director de la Oficina de Cáritas en El Salvador, Antonio Baño.
Él fue vicepresidente de la Cáritas en el mundo por un buen periodo. Fue presidente de las Cáritas de Latinoamérica y el Caribe.
Corresponderá a la Conferencia Episcopal de El Salvador enviar las propuestas al Vaticano para que en un tiempo que aún no está definido, la Santa Sede pueda nombrar a un nuevo obispo auxiliar. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
Para muchos que planifican su viaje a Qatar para el Mundial de Fútbol 2022, hay varias interrogantes y algunas de ellas encontrarán respuesta ahora. Nelson Viñoles es el enviado especial y nos acompaña desde Doha.
Buenos días, América. Continuamos recorriendo las calles de Doha, Qatar. Estoy en este momento en La Perla, que es un barrio que se ha construido sobre el mar con la forma... Que sería una concha que tiene la perla dentro. Este lugar es básicamente viviendas para extranjeros porque es el único lugar donde los extranjeros que quieren invertir o vivir en Qatar pueden residir, pueden comprar propiedades. En otro lugar de la tierra sería, del land, allí no está permitido. Esto que está construido sobre el mar sí es permitido. De hecho, hay una gran variedad de negocios, hay una gran variedad de comida, hay una zona muy parecida a Venecia. De hecho, está casi calcado con canales que salen a la bahía, que salen en el mar, un lugar realmente muy bonito, donde seguramente durante el Mundial esto estará repleto de turistas. No es tan accesible para llegar en metro, habrá que tomar un Uber o caminar desde la última parada del metro, aunque va a ser bastante largo el camino. Se puede ver desde aquí Lusail, que es la ciudad más moderna, la ciudad del futuro, que ha sido creada en los últimos años. Tiene unas vistas espectaculares, insisto, mucho paseo, mucha compra, mucha comida y lugares muy bonitos para pasear. Y hablando de paseos, una de las preguntas que me hacían era cómo hay que venir vestido, cómo se tiene que vestir uno para estar en Qatar durante el Mundial. Bueno, en los últimos tiempos, debido a la llegada del Mundial, se han hecho mucho más permisivos. La gente normalmente en la calle, el que es turista, puede estar vestido con pantalón corto, con short, debido al calor. Las mujeres, muchas de ellas andan con los hombros destapados, cuando, teóricamente, según las reglas que regían en este país hace unos años, por la Sharia, eso no estaba tan bien visto, digamos así. No es que no estaba permitido, sino que podrían decirle que por favor se cubra los hombros o se cubra la cabeza, y a los hombres que usen pantalones largos. Pueden seguir existiendo en algunos lugares algunas restricciones, por ejemplo, entrar a la Biblioteca Nacional, a un museo, en algunos malls puede ocurrir. En lugares cerrados sí puede que le exijan estar vestidos, completamente tapando los hombros y las piernas. Nelson Miñoles, desde Doha. Un saludo para todos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El panorama de semifinales o playoff de las Grandes Ligas quedó definido en las últimas horas, la penúltima jornada de la temporada regular. La postemporada, que pasó de 10 equipos el año pasado a 12 esta campaña, arrancará el viernes con la nueva ronda de comodines. Las cuatro series serán al mejor en 3 juegos en días seguidos y con el equipo mejor preclasificado como local en cada partido. En la Liga Nacional, los Mets de Nueva York recibirán a los Padres de San Diego y los Cardenales de San Luis serán anfitriones contra los Phillies de Filadelfia. En la Liga Americana, los Marineros de Seattle visitarán a los Azulejos de Toronto y los Rays de Tampa Bay harán otro tanto contra los Guardians de Cleveland. En el City Field, Nueva York se encomendará a los Aces de Scherzer y Grom contra un equipo de San Diego que cuenta con los dominicanos Machado y Soto como baluartes ofensivos. En el fútbol internacional, al Real Madrid no le llevó mucho tiempo volver a la senda del triunfo. Tres días después de que su comienzo perfecto de campaña en todas las competiciones se cortó con un empate en la Liga, el conjunto español superó el miércoles 2-1 al Shakhtar Donetsk. Con ello tomó el control absoluto del grupo F en la Liga de Campeones. Manchester City continuó también perfecto y arrollador a diferencia del Paris Saint-Germain, que dejó ir puntos pese a otra definición magistral de Lionel Messi. Los brasileños Rodrigo y Vinicius Juniors anotaron en el primer tiempo en los monarcas vigentes de Europa y consiguieron su tercera victoria consecutiva en este certamen. El resultado en el Estadio Santiago Bernabéu dio al club merengue una ventaja de 5 puntos sobre el Shakhtar, que comenzó el cotejo con 11 jugadores ucranianos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. La familia de Halina Hutchins, directora de fotografía que recibió un disparo accidental pero mortal de Alec Baldwin en el set de la película Rust, acordó resolver una demanda contra el actor y los productores. Estos últimos tienen la intención de reiniciar el proyecto en enero a pesar de las sanciones de seguridad en el lugar de trabajo que aparentemente aún no han sido resueltas. El acuerdo es una noticia positiva que le hace mucha falta a Baldwin, quien ha tenido un año turbulento desde el incidente del 21 de octubre de 2021. El actor, quien también era productor de la película, apuntaba con un arma a Hutchins cuando se le disparó, causando la muerte de ella e hiriendo al director Joel Souza. Ellos se encontraban dentro de una pequeña iglesia durante el montaje para filmar una escena. Alec Baldwin hizo el anuncio en su cuenta de Instagram. Baldwin ha dicho que el arma se disparó accidentalmente y que él no apretó el gatillo, pero un informe forense reciente del FBI encontró que el arma no podría haberse disparado a menos que se apretara el gatillo. Oprah Winfrey, David Letterman y Ellen DeGeneres figuran entre los reconocidos moderadores que acompañan a la ex primera dama Michelle Obama en la gira de su próximo libro La luz que llevamos, la superación en tiempos inciertos. Otros invitados incluyen a Conan O'Brien, las periodistas Gayle King y Michelle Norris y la presentadora del programa Today, Hoda Kotb. El miércoles, la editora Crown y la promotora Live Nation también anunciaron que Michelle Obama ha agregado 7 paradas a su gira de un mes por 6 ciudades que comienza en el Teatro Warner de esta capital estadounidense el 15 de noviembre, fecha de publicación del libro. También se han programado presentaciones adicionales en Chicago, Filadelfia, Atlanta y San Francisco. Y al cierre, un documento judicial presentado por Angelina Jolie alega que en un vuelo de 2016, Brad Pitt la agarró por los cabellos y la sacudió, luego tomó por el cuello a uno de los hijos y golpeó a otro cuando intentaban defenderla. Las descripciones de abuso en el vuelo privado se produjeron en una denuncia que Jolie presentó en la disputa de la pareja sobre una casa localizada en Francia y una bodega de la que eran copropietarios y que está separada de su divorcio en curso, cuya demanda ella presentó poco después. Un representante de Pitt, quien no estaba autorizado para hablar en público, negó categóricamente las acusaciones de Jolie y dijo que son chismes que solo causan daño a la familia. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.